micrófono y díganme sus números de carnet profesional. El 87724 es usted. Bien, y los otros dos son... Tiene que encender el Juan.
8401.
Y...
87492.
¿Juran ustedes o prometen emitir con objetividad y en razón o atendiendo a las reglas de la ciencia, experiencia técnica o arte el informe que se les va a requerir?
Sí, vamos.
El micrófono, Juan.
Sí, juramos.
Juro. Tienen que decirlo los tres, naturalmente.
Sí, juro.
¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que crean ustedes que puede separarles del objetivo trazado, del objetivo marcado, de ser objetivos, de emitir con imparcialidad el informe?
No, no hay ninguna circunstancia.
Es mi deber informarles que si incumplen con las obligaciones que acaban de contraer pueden incurrir en un delito de falso testimonio cualificado por su condición de perito y castigado con pena de prisión multiprincipal de inhabilitación. Contesten a los puntos de pericia. En primer lugar le va a exponer la Asociación 11 de Marzo Afectados del Terrorismo y otros.
Sí, con la venia, excelentísimo señor. Sí, en primer lugar, para ver si se ratifican el informe elaborado por la Sección de Investigaciones Económicas de la UCI de fecha 11 de abril del 2005.
Si no ratificamos, ¿me ratifico?
Sí, no ratificamos.
Bien, así va a ser el informe, porque aunque hayan dado la fecha, hay muchas fechas y puede ser
sí, señor. Informe.
Tomo 133, creo recordar.
Sí, comienza en el folio 48.662 y la firma...
Sí, sí, no se preocupe, ya se lo van a llevar.
Sí, este informe es un informe preliminar, luego se hizo otro posterior en septiembre del 2005, se entregó. Este es un pequeño informe preliminar que se hizo en esa fecha, en abril del 2005. Hay otro posterior.
Señora letrada.
Sí, bueno, ustedes se ratifican en ambos informes, en todo caso.
Sí, nos ratificamos.
Mire, en su opinión, ¿cuál es el origen de los recursos utilizados para financiar el atentado del 11M?
Básicamente se podría decir que la financiación pasó por la persona de Jamal Hamidán y sus recursos que eran adquiridos en el ámbito delictivo.
Pues no hay más preguntas, señor.
Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Majón Gutiérrez y otros.
No hay preguntas, señor.
Gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros.
Una pregunta, señoría.
Gracias, Ministerio Fiscal.
Con la venia de la sala, como usted acaba de exponer a la sala, ustedes presentaron luego ya un informe definitivo acerca de la financiación con un estudio bancario, así como también del tráfico de estupefacientes, ¿verdad?
Sí, se hizo una estimación por parte de la Autoridad Central de Estupefacientes sobre los estupefacientes intervenidos en los registros.
Así como el tema bancario de las distintas extracciones que habían hecho varias de las personas que participaron en la comisión de los hechos.
Sí.
Ese estudio comprende varios tomos y está en una pieza separada, ¿cierto?
No sé con seguridad si está en una pieza separada.
Ah, perdón, que ustedes no pueden saber si está en una pieza separada. Me refiero que forman varios tomos y realizaron un informe final que presentaron en el año 2005.
Sí, es un informe, va acompañado de unos anexos.
Vale, nada más, muchas gracias.
Gracias. ¿Alguna acusación más?
Sí, con la venia del excelentísimo señor presidente, la A9, Angélica Jeria Cortés y su hijo menor de edad. Muy brevemente, perdone, ¿usted analizaron las cuentas de José Emilio Suárez Trahorra y Antonio Toro Castro?
Sí, señor.
¿A qué conclusiones llegan con respecto a esas cuentas?
Pues son cuentas de escasa cuantía, con pequeños movimientos. Trahorra tiene los ingresos de su pensión de invalidez. y no refleja ningún movimiento de recibir dinero por la venta de los explosivos, no se detecta.
¿Tampoco la de drogas?
Tampoco.
¿Pudieron ustedes con posterioridad investigar si el señor Mohamed Musaten es propietario de un Opel Astra modelo GTC matrícula 6821 FCB?
No lo hemos investigado.
Bien, y dígame una cosa, ¿a qué se refieren ustedes con microfinanciación?
Microfinanciación es la financiación pequeña, la pequeña financiación.
¿Donativos, recolectas, ese tipo de cosas?
Como se explica en el informe, la microfinanciación solo pueden ser de pequeños donativos, puede ser de ingresos del trabajo, puede ser robos, ese tipo de financiación nos referimos.
¿Hicieron ustedes una evaluación sobre la relevancia económica que tenía en la financiación de estos atentados la intervención en la calle Cerro de Los Ángeles a Hamid Ahmidán?
La droga que se intervino en ese domicilio, creo que fue ahí, se tiene una valoración económica considerable.
Nada más preguntas, señoría.
Gracias. ¿Alguna acusación más?
Sí, con la venia. En nombre de María Ángeles Pedraza y otros. Muy brevemente, vamos a ver. Ustedes en sus conclusiones dicen que Hamid Ahmidán se perfilaba como la figura central en relación con la financiación de los atentados. Un poco los elementos objetivos que contaron ustedes para hacer esta afirmación, ¿me los puede decir muy brevemente?
Sí, están reflejados en el informe, en los hechos de que es él el que figura como la persona que hace los pagos en los temas de los alquileres de las viviendas. Se tiene conocimiento de esos detalles por declaraciones de Nayaf Fadal, de Mustafa El Ajadar, Alberto Garanto, Hamid Ahmidán, Mohamed Gurran y Alberto Lucas Torrijos.
Sí, todo esto en relación a dinero en efectivo, porque lo que es en relación al movimiento bancario es mínimo, ¿no?
Hamid Ahmidán no tenía cuentas bancarias, solamente su compañera sentimental tenía dos cuentas bancarias, pero que tampoco relevan, no tenían datos de relevancia.
Sí, vamos a ver. Luego hablan ustedes de confusión de patrimonios en la actividad, es decir, confusión de patrimonios en la financiación, ¿no?
Sí, ahí nos referimos a que utilizaban los patrimonios personales como si fueran de la, suponiendo, organización terrorista.
Sí, esto lo que nos viene a determinar, como vuelven a decir ustedes, que no existe realmente una transferencia bancaria o movimientos dinerarios bancarios, ¿no? Es todo en cash, todo en moneda en efectivo, ¿no?
Sí, en el estudio que hicimos el coste del atentado es relativamente pequeño y no existen transferencias bancarias entre las personas investigadas que puedan decir que hay movimientos de dinero de unos a otros a fin de que uno se gestione los fondos y financiar el atentado, sino que cada uno debía aportar lo que tenía de su patrimonio personal y otros se encargaban más o menos de financiarlo.
Sí, o sea, cuando dicen ustedes que el costo del atentado es relativamente pequeño, se refieren a lo que sería desde armamento, pasando por explosivos, vehículos.
Justamente, a la valoración, a la estimación que hicimos sobre lo que pudo costar el atentado.
¿Esta estimación les vino a ustedes a su vez por otros informes de la UCI o por otros informes de unidades de información del propio cuerpo de policía?
Sí, nos basamos en los informes que se hicieron sobre el atentado y en las estimaciones. Así fue en el caso de los explosivos. En el caso de la droga, en el caso del dinero que se cogió en los registros, eso fue salido todo de las actas de registros y de los informes de otros compañeros.
Sí, y luego basado un poco en su experiencia, ¿no?
Sí, en el conocimiento que tenemos de estos temas.
De acuerdo, ninguna pregunta más.
Gracias. ¿Alguna acusación más? ¿Las defensas?
Sí, con la venia de su señoría, señor presidente. Buenos días. Vamos a ver, me voy a referir al informe inicial que hicieron ustedes y concretamente a lo que se dice en el último párrafo del folio número 48.667. A lo mejor si lo tienen ustedes delante, en su informe es el folio número 6. Y concretamente a lo que manifiestan ustedes en lo referente a Hamid Ahmidán. Afirman ustedes en ese último párrafo que en la medida en que se conoce la mayor parte de los recursos necesarios para financiar la operación fueron obtenidos por medios ilícitos. Y añaden ustedes principalmente el tráfico de drogas, falsificación de documentos y el robo de vehículos. En el párrafo anterior dicen que a las cifras anteriores habría que añadir las reservas económicas con que se contaban en forma de hachís y MDMA en el domicilio de los primos de Jamal Ahmidán, cuya implicación en los hechos ha quedado acreditada. Ahí me quiero referir yo. ¿Cómo ha quedado acreditada para ustedes la implicación de los primos de Jamal Hamdan en los hechos? Bien, ¿en qué se basan ustedes para hacer esa afirmación?
Bien, cuando nosotros hicimos la investigación, nosotros consideramos acreditada su relación porque esas personas se encontraban detenidas.
¿Solamente en el hecho que se encontraban detenidas?
Justamente, hasta que no pasa el juicio no se puede decir que están implicados.
Ajá, muy bien. Solamente una pregunta más a lo que me ha parecido a mí entender que han manifestado ustedes hace un momento, usted concretamente, y corríjame si me equivoco. Me ha parecido entender que usted ha dicho que Jamal Hamdan, digamos que financiaba todos los componentes de la célula, que incluso se hacía cargo del pago de los arrendamientos de las diversas viviendas. ¿Eso es así?
No he dicho que él pagaba los componentes de la célula, he dicho que él se hacía cargo de los pagos que suponía el coste de la operación.
Ajá, del coste de la operación, me ha parecido entender, a lo mejor me he equivocado yo, incluido el pago de los arrendamientos de los distintos locales y viviendas.
No, el alborote, por ejemplo, no se le puede imputar el pago, puede ser que haya sido rachitulat.
¿Y el de el domicilio de la avenida del Cerro de Los Ángeles, número 40?
Pues no se le puede imputar tampoco a él directamente.
¿Sabe usted si se le puede imputar a alguien, a alguna persona? Concretamente, ¿dónde es ese domicilio?
Ese domicilio creo que sí, el del Cerro de Los Ángeles, no lo comprobamos.
No lo ha comprobado, ¿no? Muy bien, muchas gracias.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
Sí, con la arma de la sala, la defensa de Rafa Tugier. Simplemente le queríamos preguntar si han podido determinar en su estudio que Rafa Tugier hubiera sufrido algún incremento de patrimonio o hubiera recibido algún tipo de comisión por el tema de compraventa de explosivos.
No.
Vale, no hay más preguntas, gracias.
Gracias, ¿alguna más?
Sí, con la venida de la defensa de Marzogán y Basel Gallón. ¿Saben ustedes dónde consiguió el primer dinero Jamal Hamdan para iniciar su negocio de narcotráfico cuando llegó de Marruecos en junio de 2003?
No tenemos conocimiento.
¿Saben ustedes dónde compraba Jamal Hamdan el hachís?
No tenemos conocimiento.
Una pregunta más seria.
Gracias, ¿alguna más? Bien, señor auxiliar, previa vista por el señor secretario para dar fe, exhíbasele el informe que emiten a los folios 64.469, tomo 169, que es donde está el informe definitivo sobre financiación. Aparte de los 8 tomos que hay de documentación que están en piezas separadas. Miren si ese es el informe definitivo y si esas son sus firmas las que cierran dicho informe.
Sí, en nuestro informe.
Ratifican ese informe, los tres.
Ratificamos.
Sí, vale, por favor, aleatoriamente dos piezas separadas de las 8. Solo para que comprueben si eso es parte de la documentación que ustedes manejaron y ratifiquen si es así, que es parte de la documentación que manejaron.
Sí, son nuestras.
Muchas gracias. Se pueden retirar.